Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te habla Guillermo Vila en este sábado 27 de agosto, en el último fin de semana de este mes y, por tanto, el último de las vacaciones para una gran mayoría de españoles. Para este fin de semana, la DGT espera casi 5 millones de desplazamientos por carretera, ya que se van a juntar mañana domingo los que regresen de las vacaciones de este mes y los que vuelvan del fin de semana. Así que mucha precaución en la carretera en una jornada de regreso en la que al menos el tiempo va a acompañar. Dejamos atrás las tormentas y nos adentramos de nuevo en una semana con cielos despejados y con temperaturas agradables, como ha contado hoy en COPE el catedrático de la Universidad de Alicante, Jorge Alsina.
Afortunadamente, la inestabilidad que estaba acogida, ¿no?, en esa parte este peninsular está yendo ya menos. Todavía esta tarde se podría formar alguna tormenta en esa zona, ¿no? Pero en principio ya no se esperan ni las cantidades ni el tamaño de granizo que cayó el pasado jueves o incluso ayer viernes.
Todavía hoy 5 comunidades están en alerta por lluvias y tormentas. En riesgo naranja, Baleares, y en amarillo, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Solo Galicia tiene ya un aviso por altas temperaturas que rondarán los 36 grados. Bueno, y si estás de vuelta en este fin de semana, probablemente estés ya haciendo cálculos sobre cómo cuadrar las cuentas en este escenario de inflación desbocada en el que nos encontramos. Hoy, de momento, pagamos la luz un 21% más caro que en la jornada de ayer, a 385 euros el megavatio hora, que en fin es una barbaridad. El precio máximo de este sábado será a las 10 de la noche y el mínimo a las 12 del mediodía. Desde que se topó el precio del gas, es el segundo importe más elevado hasta la fecha. España está tratando de almacenar todo lo posible, pero lo cierto es que en muchos países de Europa ni siquiera existe la certeza de que esas reservas vayan a garantizar el suministro para este invierno. Así que, aunque parezca imposible, la palabra racionamiento empieza ya a ser una realidad. Como sabes, España se ha propuesto como alternativa a las carencias de gas del centro y del norte de Europa. Primero con el Midcat, que se enfrió por las reticencias de Francia, y ahora con un nuevo gasoducto que conectaría nuestro país con Italia. Pero ojo, porque no es oro todo lo que reluce. Hoy en COPE hemos hablado con el experto energético Roberto Gómez y nos ha contado que nuestra capacidad exportadora en realidad es más bien modesta.
En el mejor de los casos podríamos recibir 2-3 veces lo que necesita España. Pero es que el orden de magnitud que tiene Europa es de 500 BCM. O sea, España puede ayudar, pero va a ser una contribución modesta. El gran problema lo tiene Europa. Un problema a nivel de infraestructuras. España, la única privilegio que tiene es tener infraestructuras suficientes para poderse proveer de energía, de gas, y contribuir de forma modesta hacia el resto de Europa.
Tenemos por delante un otoño muy complicado, que te voy a contar, con la inflación rozando el 11% y con el gobierno negociando un nuevo plan de contingencia que cumpla con las exigencias de ahorro energético acordadas con Bruselas. Y en medio de este escenario difícil arranca también el nuevo curso político. Ya esta semana hemos tenido una intensa actividad parlamentaria y hoy el Partido Popular celebra su tradicional acto en Pontevedra con la plana mayor del partido, los presidentes autonómicos, el expresidente Rajoy, en fin, un acto que acaba de terminar ahora mismo. La verdad es que resulta cuanto menos sorprendente que Sánchez y Feijóo lleven desde abril sin dirigirse la palabra con la que está cayendo. Y por lo escuchado esta mañana, no parece que la relación entre ambos líderes vaya a cambiar. Feijóo se ha referido hace unos minutos a los insultos que ha recibido en estos últimos días, en estas últimas semanas de verano, y además ha criticado esas medidas energéticas que ha impulsado el gobierno.
Ante el problema energético, cada territorio tiene que saber lo que ha de hacer. Cada sector económico tiene que ser escuchado antes de tomar decisiones, y hemos de abandonar la corbata y el escaparate como única fórmula de solventar el problema energético de nuestro país.
Por cierto, que hoy tenemos un nuevo término en el diccionario de insultos a la oposición. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado al PP de negacionista. La verdad es que con la que está cayendo, como te decía, quizá convendría que nuestros líderes políticos rebajaran un poco la escalada verbal. A España le hace falta luz, le hace falta gasolina, le hacen falta grandes consensos y desde luego le sobran insultos. Es sábado, es 27 de agosto del año 2022. Hay más noticias del día que te cuento ahora en titulares con la ayuda de Rafa Molina.
Escuchas Mediodía COPE.
Madrid organiza un macroevento en torno a las criptomonedas.
organizadora, la empresa organizadora Mundo Cripto no cuenta con ningún tipo de licencia, así lo denuncia la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Casi 4 millones de españoles invierte o han invertido en las monedas virtuales.
El Papa Francisco crea hoy 20 nuevos cardenales.
De ellos, 16 tendrán derecho a voto en un eventual cónclave para elegir a su sucesor. España se convertirá hoy en el tercer país con más cardenales electores, solamente por detrás de Italia y de Estados Unidos.
Y seguimos pendientes de Ucrania y de la situación en la central nuclear de Zaporilla.
Sí, Guillermo, por ese bombardeo ruso que se producía a apenas 25 kilómetros de la planta y que causaba al menos 5 muertos. Te recuerdo que la planta está bajo poder del Kremlin y su seguridad está comprometida. Más aún con la desconexión puntual de la central de la red eléctrica durante unas horas. Y por cierto, también te cuento que Rusia ha bloqueado el consenso de la revisión del tratado de no proliferación de armas nucleares.
Deportes, el Barça espera contar mañana con Koundé, Miguel Aguilar.
Ha hablado Xavi Hernández en rueda de prensa y ha dicho que está convencido de poder inscribir a Koundé ya para el partido de mañana a las 7:30 contra el Valladolid, pero de momento a esta hora sigue sin estar inscrito, por lo que habrá que esperar. En el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que en caso de que Marco Asensio o Mariano salgan del club, el Madrid no va a acudir al mercado de fichajes. Además, ha confirmado también que Dani Ceballos se queda esta temporada. El Madrid juega mañana a las 10 de la noche en casa del Español. Antes, hoy, desde las 5:30, Elche Real Sociedad, 7:30, Rayo Vallecano Mallorca y a las 10, Almería Sevilla. Y fuera del fútbol, tenemos en directo la octava etapa de la Vuelta a España, que ha salido a la 1:10 desde la Pola de la Viana. De momento quedan 108,9 kilómetros para meta, con 10 corredores en cabeza de carrera. Y en motor, Checo Pérez y Verstappen han sido los más rápidos en los últimos libres antes de la calificación de las 4 de la tarde. Carlos Sainz ha sido tercero y Alonso quinto.
Las 2 de la tarde y 37 minutos, 1:37 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Atravesamos el último fin de semana del año. Millones de españoles regresan hoy de sus vacaciones con un panorama complejo, desde luego a nivel económico, un escenario de incertidumbre muy condicionado por la guerra de Ucrania. Pero lo cierto es que el verano que termina ha sido muy bueno para el sector del turismo, y en COPE hoy hacemos balance de este verano. Andrea Espuña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Pues mira, durante el mes de julio las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 42 millones, lo que supone un aumento del 60% respecto al mismo mes de 2021. Es cierto, eso sí, que en verano de 2021 aún había restricciones sanitarias. Pero aún así, desde el sector, de lo que hablan es de sorpresa. No se esperaban estos datos. Nos lo cuenta COPE Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas.
El verano ha sido de un éxito imprevisto, tal como veníamos con la pandemia, porque en un momento determinado la gente ha dicho, ahora me toca a mí, y cuando me toca a mí, quiere decir que se han puesto a viajar. Ha sido un éxito en todos los mercados, todo tipo de ofertas turísticas, y además ha creado empleo y ha recuperado un poco la situación empresarial de que veníamos. Ahora la pregunta es, ¿y a partir de ahora qué?
Bueno, pues este optimismo también viene respaldado con datos como son la facturación y la ocupación. Por cierto, las pernoctaciones hoteleras en establecimientos hoteleros, bueno, pues superaron esos 42 millones que te contaba, Guillermo, y también la ocupación alcanzó el 70% de las plazas. Y ojo, te doy un dato más ya para acabar esta ronda de números. La clave de la recuperación del sector, y más con la inflación rozando el 11%, resulta que los hoteles facturan 121 euros de media por habitación ocupada. Es un 17% más que el año pasado.
Hay miedo por el gasto, pero queda difuminado por las ganas de salir, o al menos eso es lo que nos cuenta Pablo Mariño. Él tiene una empresa de turismo marítimo en Galicia.
Ha sido un buen verano en términos generales. Sí que vemos que también hay un poco de miedo en cuanto a gasto. En volumen es más que en años anteriores. Y bueno, creo que hemos recuperado pues niveles. Se hace notar un poco también la señal de alerta. Más volumen, pero más comedido también. 80% nacional o 70% nacional, 20% internacional. Y luego mucho turismo local.
Precisamente, Andrea, 6 de cada 10 pernoctaciones corresponden a no residentes en España.
Sí, a extranjeros, Guillermo. De hecho, los españoles que han viajado han cambiado el modo de hacerlo. Y es que este verano ha habido vacaciones, pero eso sí, más cortas. Baja la estancia media un 11% con respecto a 2019, algo que notan en hoteles como en el que trabaja Lucía en Sanlúcar de Barrameda.
Que durante toda la estación lo que ha cambiado mucho es el tema de las estancias. O sea, antes, en años anteriores eran estancias más largas y este año son estancias bastante más cortas, de a lo mejor una o dos noches, y siempre hemos tenido 5 o 6 mínimos.
por destinos. Lo que ha primado entre los españoles es el turismo nacional, viajar dentro de España. Lidera la lista Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Para el turista extranjero, Guillermo, no te va a ser sorpresa. Baleares, Cataluña y Canarias. Ahora bien, una nota positiva. ¿Ha tirado el turismo de interior? Nos lo contaba COPE Javier Pastol. Él dirige un hotel Rey Sancho en Palencia.
No ha ido nada mal. La verdad es que hemos cumplido las expectativas que teníamos a principio de verano con más turismo nacional del esperado. En nuestro caso, el turismo familiar y, sobre todo, de origen nacional.
Oye, Guillermo, y hablamos de un motor que no olvidemos que antes de la pandemia suponía el 12% del Producto Interior Bruto y que esta temporada, pues bueno, ha vuelto a situarse como fundamental en este camino de la recuperación económica.
Gracias, Andrea. Y uno de los destinos turísticos, por cierto, de más éxito este verano ha sido el Camino de Santiago. Este 2022 ha sido el año xacobeo en el que se han repartido más compostelanas, más de 279.000 frente a las 272.000 de 2010, que fue el último año xacobeo. Y de entre todas esas compostelanas que se han entregado, hay una que se sale de lo habitual. Es la que recibió Carlos Álvarez de Toledo. Hoy queremos contarte su historia. Es enfermo de leucemia y ha recorrido el Camino de Santiago en el pasillo del hospital donde lleva ingresado desde marzo. Es su forma de mantener el ánimo, tal y como nos ha contado en COPE.
Si te das vueltas, te hundes. Algún día, pues, me ha pasado, ¿no? Que empiezas a pensar, ¿y por qué me pasa a mí esto? Y entonces, bueno, pues si te pones así, entra la depresión. Pues más de un día, en mi primer ingreso me empecé a lamentar las heridas, y dice, Carlos, levántate, ponte a andar y déjate tonterías. Y entonces, pues nada, me levanté y me puse a andar y bueno, pues eso me ayudó.
Fíjate que Carlos lo recorre cerca de 14.000 veces al día para completar los 10 kilómetros que tiene cada etapa. Unos amigos se enteraron de su hazaña y hablaron con unos sacerdotes que le otorgaron la compostelana. Ahora, en su tercer ingreso, se ha propuesto un nuevo reto, recorrer en su pasillo el camino primitivo. Este fin de semana completará los últimos 15 kilómetros de su segunda peregrinación. En definitiva, que ha sido un buen año para el sector del turismo en este verano tan caluroso que dejamos atrás, y el tiempo de momento, bueno, amenaza con cambiar. Este sábado tenemos a 6 comunidades autónomas en aviso amarillo, 5 por lluvias y tormentas: Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia, y eso sí, solo Galicia por temperaturas altas. El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado en el fin de semana de COPE lo que nos espera de cara a los próximos días.
Temperaturas, afortunadamente, ya pues más acordes, ¿no?, a este final de agosto, este periodo de tránsito hacia el septiembre nos cuesta un poquito, y ya digo, sin grandes calores. Bueno, está claro que en el sur peninsular, en la zona mediterránea, todavía se superan los 35 grados en algunas ciudades, pero bueno, ya no son esos calores que hemos tenido con abundancia este verano.
Porque ha sido un mes de agosto en el que nuestro país ha batido récord de temperaturas con sucesivas olas de calor, noches tropicales y unos registros que incluso han sido superiores a los del año 2002. Bueno, pues en medio de este panorama, millones de españoles están volviendo a sus hogares en estas últimas horas, y esta mañana en COPE nos hemos querido marchar hasta la estación de tren de Atocha, en Madrid. Es una de las que más viajeros están acogiendo en estas horas, es la estación más grande de España, y hemos preguntado a muchos ciudadanos que volvían de sus vacaciones.
La vez carete, pero bueno, sí, también, con Hablo nos salió bastante barato el billete.
A ver, en mi caso he elegido el tren porque el coche que yo tengo es un coche que no está para viajar, y como voy un poco lejos, pues el tren me viene mejor.
Bueno, muchos de los viajeros con los que nos hemos encontrado nos han contado que han elegido el tren debido al encarecimiento de los combustibles, lo que hace que para muchos, pues, coger el coche sea todo un lujo. Hoy llenar un depósito medio de 55 litros de diésel nos cuesta 22 euros más que el 27 de agosto de 2021. La gasolina está hoy a 1,80 céntimos y el diésel a 1,90, sin contar la bonificación del gobierno. Por cierto, si piensas viajar mañana en avión, esto te interesa. Comienza una tanda de 10 días de huelga entre los tripulantes de cabina de Iberia Express. La empresa ha señalado que operará el 93% de los vuelos programados entre mañana y el 31 de agosto, que es el periodo en el que, de momento, han sido cancelados 28 vuelos no incluidos en esos servicios mínimos. Hoy, además, siguen de huelga los trabajadores de EasyJet, aunque de momento no han producido problemas en la operativa de la aerolínea en ninguna de sus bases, ni en Barcelona, ni en Palma, ni en Málaga.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa.
y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Qué eres tú!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
3 menos cuarto de la tarde, hora menos en Canarias. Nos situamos ahora en la localidad pontevedresa de Cerdedo Cotobade, donde el Partido Popular ha arrancado el curso político en un acto en el que ha estado el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y la plana mayor del partido, también Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, López Miras, Alfonso Fernández Mañueco, incluso el presidente Rajoy. Bueno, Feijóo ha criticado la manera en que el gobierno sacó adelante el decreto de ahorro energético y ha lamentado que Sánchez prefiera, decía, los apoyos de Bildu a los de su partido. Siguiendo ese acto desde COPE Galicia, Rodrigo Paz. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Visiblemente emocionado y poniéndose al servicio de los ciudadanos, así ha arrancado el curso político Alberto Núñez Feijóo en la localidad pontevedresa de Cerdedo Cotobade. El dirigente popular ha hablado de los problemas reales de España, apoyado por todos los presidentes autonómicos populares, la nueva cúpula del partido y el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, como bien comentabas. La difícil situación económica que atraviesa el país, la deuda que ha aumentado en 320.000 millones de euros desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, la inflación y la cuestión energética han sido los temas que ha tocado, problemas que quiere discutir con Sánchez en el Senado. Un Feijóo que, a pesar de las críticas de muchos miembros del gobierno, ha tendido su mano a Pedro Sánchez para evitar su dependencia de partidos como Bildu.
A mí no me preocupa nada que los ministros hagan turno para insultarme, ni que interrumpan sus vacaciones para leer los argumentarios que le llegan de Moncloa. A mí lo que me preocupa es que el gobierno haya dejado de gobernar y sobrevivan entregados a Bildu. Y me preocupa porque eso es malo para España.
El objetivo de Alberto Núñez Feijóo es claro, ser el próximo presidente del gobierno. Y no lo quiere hacer por descarte, sino con el apoyo de los españoles ante su esfuerzo y duro trabajo.
Gracias, Rodrigo. Y hoy, por cierto, la consejera, la ministra de Hacienda del gobierno, María Jesús Montero, tampoco ha ahorrado descalificaciones hacia el PP y hacia su líder. Si ayer el ministro Bolaños llamaba tóxico al PP, hoy Montero los ha calificado de negacionistas. Una María Jesús Montero que también ha aprovechado un acto esta mañana para explicar por qué Sánchez va a protagonizar cerca de 30 actos a pie de calle antes de fin de año.
Vamos a salir a la calle a explicarle a la gente lo que estamos haciendo, los nuevos derechos que tienen, cómo pueden solicitar desde el transporte gratuito a cómo se puede solicitar esta nueva beca que se aprobó el pasado jueves. Vamos a seguir construyendo España, trabajando para los ciudadanos, para aquello que nos debemos. Aquí estamos todos para ser fieles a nuestro país y sobre todo para defender a la gran mayoría, que es a quienes nosotros representamos.
Y deja que te hable ahora del precio de la electricidad. Hoy nuestra factura de la luz vuelve a subir un 21% respecto al viernes después de dos días de caída. El precio de media estará hoy a 386 euros el megavatio hora, más del triple que hace un año. El precio máximo se dará a las 10 de la noche y el mínimo acaba de darse, a las 12. Desde que se topó el precio del gas con el mecanismo de la excepción ibérica, es el segundo importe más elevado hasta la fecha. En ausencia de ese mecanismo, es verdad, se pagaría a 492 euros de media, lo que supone unos 106 euros más con la compensación, que pagaremos un 21,6% menos de media. Una subida que preocupa a los españoles, el tema de los precios, en fin, monopoliza todas las conversaciones que te voy a contar, y más de cara a este invierno. Le hemos preguntado sobre este asunto a Roberto Gómez, experto energético, en el fin de semana de COPE.
Se está comprando gas para almacenar y existe pues incertidumbre, y la economía, cuando hay incertidumbre, lo que se resiente son los precios, porque no se va a saber si ahora resulta que vendemos el gas a precio barato y después no hay suficiente. Existe por parte de los suministradores de gas también una postura de decir, si la gente está dispuesta a pagar 100, porque se lo voy a vender a 50.
Y donde vamos a notar más la subida de los precios es primero en la factura de la luz y luego en la del gas. Y del precio de la electricidad al de la vivienda, que tampoco encuentra techo, y nunca mejor dicho. En el segundo trimestre ha subido más de un 7% por la demanda extranjera y también por el mercado de segunda mano. Crece el precio de las casas, pero ojo también el número de hipotecas firmadas. Vamos, que el mercado hipotecario sigue calentándose. Y eso con el Euribor al alza. Los expertos subrayan que cerrará agosto por encima del 1%. Estamos hablando de su mayor nivel desde 2012, lo que se traduce en que una hipoteca media, un préstamo de 150.000 euros a 30 años, se encarece cada mes unos 110 euros, es decir, 1.300 euros al año. Como te decía, lo llamativo es que sube el Euribor, que es el indicador más usado en España para calcular las hipotecas, pero a la vez aumenta precisamente el número de personas que se hipotecan. En junio, la firma de estos préstamos subió un 12%, es su mejor mes de los últimos 12 años. Se superaron los 42.000 préstamos, eso sí, con respecto a mayo ya se empieza a observar cierta desaceleración. ¿Y por qué compramos más vivienda que nunca pese a la inflación y a la incertidumbre económica? Bueno, los expertos explican que una gran mayoría de los préstamos que se contratan ahora ya estaban pensados desde hace tiempo. Influyó mucho la pandemia, se retrasaron muchas compras y el ahorro forzado que las familias se acumularon durante los meses del confinamiento incrementó la demanda de casas. Todo coincidió con un escenario de tipos de interés históricamente bajos. Ahora ya no, pero como te contaba, muchas de las compras de ahora llevan meses previstas. En la mañana del fin de semana, en COPE, Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios en Madrid, nos lo explicaba al detalle.
La subida de tipos es ahora, yo creo que ya es una realidad, ya se está empezando a aplicar, pero en el mercado ya anticipaba y conocía desde hace meses su llegada, también nos hubiéramos venido hablando desde hace mucho tiempo que el Euribor iba a subir, los tipos de interés, y esto es una medida principal para contener la inflación, es una medida necesaria, pero a pesar de ello el mercado ha seguido creciendo, ¿sí?
Con este panorama incierto, los expertos prevén que a partir del mes de septiembre se frene la compra de casas y advierten también de los efectos que tendrá en el mercado inmobiliario la futura ley de vivienda. Jaime Cabrero, de nuevo presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Madrid, pone el acento en la escasez de materias primas.
Pues ha agravado tras la salida de la etapa post-pandemia y ha venido a agravarse con los efectos del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, que ha acentuado de una manera tremenda la dificultad de suministro de materias primas. Y además hay que sumar la incertidumbre regulatoria que vamos a tener en nuestro mercado inmobiliario español, no ya a nivel ya, sino a nivel de casa, con la futura ley de viviendas.
Son las 2 de la tarde y 52 minutos, ahora menos en Canarias. Continúas en Mediodía COPE y a esta hora vamos a hablar del fenómeno de las criptomonedas. Seguro que tú, que nos escuchas en este momento, conoces a alguien que ha decidido invertir en alguna moneda virtual. Y no es de extrañar, en los últimos 2 años el número de inversores en alguna moneda virtual ha crecido enormemente. A día de hoy más de 4 millones de españoles ha invertido o invierte en algún tipo de moneda virtual. El fenómeno cripto se ha popularizado en los últimos tiempos. Prueba de ello lo encontramos al salir a la calle. La gran mayoría de los españoles sí tienen conocimiento de las criptomonedas, aunque no se fían demasiado.
Una moneda virtual que está en la red y que para los que somos profanos como yo, pues es difícil de controlar y tener seguridad.
De lo que es y lo relaciono mucho con la especulación.
Lo sé, pero no lo sé. Me suena mucho. La criptomoneda es la moneda de esas raras que hay. No soy partidario de ella.
Pero son chinos.
Suena a un poco farsa. Conmigo no va.
Yo como no lo veo tangible, pues la verdad no.
Es igual que la pirámide. Hay que dar todo mucho para ganar el primero y luego te dan por saco a los de abajo.
Bueno, esto es lo que nos decía esta mañana la gente en la calle. Y en este contexto está previsto que en pocas horas dé comienzo un polémico festival de criptomonedas en Madrid. Al evento organizado por la empresa Mundo Cripto asistirán en principio unas 7.000 personas y además incluidos varios menores de edad. Este festival ha sido criticado por algunos partidos políticos como el PSOE o como Podemos, y precisamente en este sentido hace escasos minutos el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha dicho que que el gobierno regional podría cometer una ilegalidad si cancela el evento. Ha recordado que en España su uso no está prohibido, sino que no está regulado. Y precisamente, a falta de una regulación concreta, tanto en España como en Europa, son muchos los riesgos que existen actualmente derivados de las criptomonedas. Por ejemplo, solo en estas últimas semanas, la Audiencia Nacional está investigando 4 presuntas estafas con más de 60.000 afectados y con cantidades que oscilan en torno a los 2.000 millones de euros, lo que vuelve a evidenciar los riesgos que conllevan. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Solamente en este 2022 se estima que 140.000 personas han podido sufrir algún tipo de quiebra o estafa vinculada a las criptomonedas. El goteo de denuncias, demandas y querellas contra plataformas de criptoactivos no cesa en los juzgados. Por lo tanto, ¿qué acciones son las más recomendables si nos vemos afectados? Escucha a la propia experta en derecho, Emilia Zaballo. Recomienda llevar a cabo acciones colectivas.
Las pruebas de cada uno de ellos le suma a otros que se encuentran en la misma situación. Sus historias dan soporte y credibilidad a los hechos como se han desarrollado. Además, al aportar tanta información es mucho más completo.
Además, para evitar vernos afectados, las distintas voces sobre la materia coinciden en una palabra: formación. Lo explicaba en COPE Oliver Gómez, experto en criptomonedas.
La única manera de evitar caer en este tipo de estafas es tener un mentor. Tener un mentor que te explique y te enseñe qué es realmente el mundo cripto y qué es una estafa para que tú aprendas a detectarla.
Precaución y documentación parecen ser las dos fórmulas más efectivas para evitarnos un susto en nuestro bolsillo.
Ayer te decía, el Ministerio de Sanidad hacía públicos los nuevos datos relativos al coronavirus. 9.100 nuevos casos, 300 menos que hace un año en esta época. Además, la incidencia señala una bajada de casi 15 puntos y se sitúa en los 162 casos por cada 100.000 habitantes, una diferencia de 100 casos menos con respecto al año pasado. A pesar de la mejoría de los datos, hasta ahora España es de los pocos países de la Unión Europea que no ha eliminado las restricciones asociadas al coronavirus, como por ejemplo las mascarillas. Nuestro país, junto con Italia, Alemania, Grecia, Chipre y Malta, se resiste a retirar la obligatoriedad de portar el cubrebocas. La pregunta, claro, es ¿hasta cuándo? Por los micrófonos de COPE ha pasado el epidemiólogo Daniel López Acuña. Considera que la mascarilla aún tardará un tiempo en desaparecer.
La mascarilla ha sido una de las mejores barreras para evitar el contagio, especialmente de nuevas variantes más contagiosas. Yo creo que retirar el uso de la mascarilla en transportes públicos es un error. Yo creo que de cara a la temporada otoño-invernal vamos a tener que reintroducir el uso de la mascarilla en muchas circunstancias.
De lo que opina un experto a lo que se opina en las calles. Hoy con el micrófono de COPE nos hemos marchado a diferentes estaciones de tren, de autobús y hemos preguntado, ¿es necesario eliminar ya la mascarilla en el transporte público? Escucha lo que nos ha contado Juan. Le hemos pillado cogiendo un tren en Atocha y si fuera por él, ha dicho, las quitaría hoy mismo.
Yo creo que ya hay que quitar las mascarillas. ¿Por qué? Pues porque resulta que está demostrado de que no hay un excesivo contagio, y que vamos a mejor, y por supuesto si queremos darle normalidad a la situación y que sea como un catarro, pues entonces vamos a ir a la normalidad, pero total.
Y ahora nos situamos en Ucrania. Continúan las explosiones en los aledaños de la central nuclear de Zaporizhia. Las autoridades prorrusas han denunciado en las últimas horas nuevos ataques cerca de la central atómica. Por su parte, la agencia nuclear ucraniana ha confirmado que los 2 reactores en activo de la planta ya están en funcionamiento. Moscú, Ricardo Marquina.
La central nuclear ucraniana de Zaporizhia, la más grande de Europa, está ya en funcionamiento, pero no por ello deja de suponer un enorme riesgo para todo el continente, ya que todavía hay combates en la zona. Las tropas rusas que usan estas instalaciones para esconder su material militar y sus tropas acusan al ejército ucraniano de haber usado artillería 9 veces en las últimas horas en las inmediaciones de la central. A su vez, Kiev acusa a Moscú de utilizar la amenaza atómica como chantaje para todo el continente. Desde las potencias occidentales se pide que esta zona sea desmilitarizada, algo que por parte rusa ya ha sido descartado. Moscú también se niega a una presencia permanente de representantes de las Naciones Unidas en la región.
De hecho, en las últimas horas el presidente Zelensky emplazaba al Organismo Internacional de la Energía Atómica a que llegara lo antes posible a la central para evitar nuevos riesgos.
La situación sigue siendo muy arriesgada y peligrosa. Cualquier repetición de los eventos, es decir, cualquier desconexión de la planta de la red, cualquier acción por parte de Rusia que podría desencadenar el cierre de los reactores, pondrá nuevamente a la planta a un paso del desastre.
Bueno, estaremos pendientes de lo que pasa en las próximas horas en torno a esa central nuclear de Zaporilla, peligrosísimos, esas explosiones que se siguen generando allí en los últimos días. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde a esa hora en COPE, tiempo de juego. No te lo pierdas. Gracias por estar al otro lado de la radio.